Más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala.
Apóstoles de los dos corazones Guatemala, compartiremos hoy el hermoso tema de José, corazón de patriarca, patrono de la iglesia. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Relación de José con la Iglesia. Si se refiere la figura de San José a la Iglesia entera de Cristo, no es porque él, por quien, bajo quien, Cristo ha sido introducido ordenada y honestamente en este mundo. Del mismo modo, pues, que la Iglesia entera es deudora a la Virgen Madre, pues es por María que ha recibido a Cristo, lo mismo sin duda, después de ella, es deudora a José, a quien debe acción de gracias y reverencia singular, pues es imposible dudar de la intimidad y la reverencia que Cristo le ha mostrado en la tierra, como un hijo respecto a su padre, y no lo ha rechazado en el cielo, sino que lo ha elevado al más alto grado. San José, Patrono universal. Que el patrocinio de San José es poderosísimo, se debe deducir de lo dicho, ya que por exceder a todos los santos, a excepción de la Madre de Dios, en dignidad y gracia, hay que deducir necesariamente su prevalencia en poder y patrocinio, ya que este grado de dignidad y poder lo tiene por su santidad y por su gracia, y la gloria correspondiente a ella. Nos preguntamos aquí si San José tiene un patrocinio particular, en el sentido de que, como ocurre regularmente con otros santos, socorre en necesidades determinadas, o si es patrono universal, poderoso para socorrer en todas las necesidades. A lo cual respondemos, San José es patrono universal para todas las necesidades. No puede tomarse una norma a partir de los demás santos en orden a San José, porque, como se ha dicho, aquellos tienen un modo de interceder deprecatorio, es decir, como siervos. San José tiene un modo autoritativo, a modo de padre. Y porque éste antecede a todos los otros santos en dignidad y santidad, también es prevalente sobre ellos en sus méritos y en la eficacia de su intercesión. Del poder de San José para obtenerlo todo. El poder de San José sobrepasa con mucho el poder de todos los ángeles y de todos los santos juntos, porque él es, a la vez, poderoso en el corazón de Dios y en el corazón de María. En efecto, ¿qué podría Dios rehusar a un santo a quien prefirió a todos los príncipes del cielo y de la tierra, a quien asoció a su divina paternidad, a quien constituyó providencia visible de su Hijo y que tan dignamente cumplió esa gran misión? ¿Qué podría rehusar el Verbo encarnado a aquel de quien lo recibió todo en la tierra, que le dio, al precio de sus sudores, todas las cosas necesarias a la vida, que no trabajó ni vivió más que para él, pues le amó tanto y le sirvió tan bien y le colmó de tantos cuidados y vigilancia? ¿Acaso el cielo podría haber mudado de sentimientos respecto a su padre virginal? ¿No estaría allí agradecido a sus beneficios ni interesado en sus deseos? Eso no se puede suponer, y aun cuando José solo no pudiera hacer otorgar lo que se le pide, no tiene sobre el corazón de María para hacerla intervenir en apoyo de su demanda los derechos más irrecusables, los derechos de la autoridad legítima, los derechos del agradecimiento y la amistad. ¿Cómo María se arrojaría a los pies de Jesús antes que ver una negativa para su santo esposo? Pío IX, San José, patriarca de la Iglesia. Accediendo a la petición de muchos obispos, Pío IX proclamó a San José en 1870 patrono de la Iglesia Católica. León XIII, San José, padre de todo el linaje humano. La carta encíclica Quam cum pluries de 1889 se refería a aquel amor paterno que José profesaba al niño Jesús, a él, próvido custodio de la Sagrada Familia, recomendaba la heredad que Jesucristo conquistó con su sangre. Desde entonces, la Iglesia, como hemos recordado desde el comienzo, implora la protección de San José en virtud de aquel sagrado vínculo que lo une a la Inmaculada Virgen María y le encomienda todas sus preocupaciones y los peligros que amenazan a la familia humana. Pío XI. Solo María está más cercana a Dios. Aunque no dirigió a la Iglesia ningún documento específico dedicado a San José, habló de él en distintas ocasiones como una de las cimas más significativas del magisterio de los papas sobre el esposo de María y patrono de la Iglesia. He aquí un santo que entra en la vida y emplea su vida en el cumplimiento del más alto mandato divino, en el mandato incomparable de velar por la pureza de María, de custodiar la divinidad de Jesucristo, de tutelar como cooperador consciente el misterio, el secreto desconocido para todos, a excepción de la Santísima Trinidad, de la redención del género humano. Es en la grandeza de este mandato en lo que consiste la singular y absoluta incomparable santidad de San José, puesto que verdaderamente a ninguna otra alma, a ningún otro santo, fue confiado tal mandato. Y entre San José y Dios, no vemos ni podemos ver sino a María Santísima con su divina maternidad. Es evidente que este santo ya poseía, en la altura de tal mandato, el título para que aquella gloria que es suya se le diera, la gloria del patrono de la Iglesia Universal. Toda la Iglesia se encontraba ya efectivamente junto a él, contenida en el germen fecundo, en la humanidad y en la sangre de Jesucristo. Pío XII, San José Obrero. La plegaria de los hogares se asemejan a la familia que José presidía, precisamente con autoridad de padre, y este protector de la familia a la que pertenecieron María y Jesús, es también el gran protector de sus familias, que con su paterna providencia y su omnipotente intercesión, es siempre ayuda para las familias. Se dice y se observa esta palabra, omnipotente, al hablar de la intercesión de María Santísima, pero el Santo Padre se atreve a decir que es necesario aplicarla a San José. La intercesión de San José es la intercesión del esposo, del considerado padre, del jefe de la casa de la familia de Nazaret, que se componía de Jesús, María y José. El jefe de la casa era precisamente José. He aquí que esta intercesión no puede menos que ser omnipotente, ya que, ¿qué puede negarle a San José, Jesús y María? Que él conservó literalmente toda su vida y que en realidad le deben los medios de su existencia terrena. Pío XII establece la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo de 1955, en honor de todo el trabajo amoroso que San José dedicó al sostenimiento de la Sagrada Familia. Juan 23. Que tenía una gran devoción a San José, estableció que en el canon romano de la misa, Memorial Perpetuo de la Redención, se incluyera su nombre junto al de María y antes del de los apóstoles, de los sumos pontífices y de los mártires. El Concilio Vaticano II fue puesto por el Papa Juan XXIII bajo el patrocinio de San José en 1961. El 19 de marzo de 1961 dirigió a toda la Iglesia una carta apostólica sobre la devoción a San José, titulada Levosi. Y así puso presente en la Iglesia a San José con un aliento y entusiasmo que podríamos ver como un acontecimiento nuevo y que en realidad ha abierto una época de sorprendente fervor josefino. Pablo VI. En la historia de la Iglesia, la presencia y la acción del patriarca José han entrado definitivamente en una época cuyo anuncio está en las palabras que pronunció el Papa Pablo VI en una alocución del 4 de mayo de 1970. En esta grande obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio purificado y renovado se convierte en una realidad nueva, en un sacramento de la nueva alianza. Y he aquí que en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al principio del Antiguo, hay una pareja. Pero mientras la de Adán y Eva vino a ser la fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice desde el cual la santidad se esparce por toda la tierra. San Juan Pablo, para reencontrar la dignidad de la Iglesia. Considero, nos dice, que si volviera de nuevo a reflexionar sobre la participación del esposo de María en el misterio divino, podría la Iglesia encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento sobre el misterio de la encarnación. Precisamente, José de Nazaret participó en este misterio como ninguna otra persona a excepción de María, la madre del Verbo encarnado. Él participó en este misterio junto a ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor. Benedicto XVI. San José es guía de los católicos frente al comunismo ateísta. Para llevar a madurez esta paz tan deseada por todos, nos dice el Papa Emérito, la paz de Cristo en el reino de Cristo, ponemos la gran acción de la Iglesia Católica que se enfrenta a los esfuerzos del ateísmo comunista, bajo los auspicios y protección de San José, patrono poderosísimo de la Iglesia Católica. Habiendo pertenecido él a la clase del pueblo trabajador, experimentó junto con la Sagrada Familia de Nazaret, que le había sido confiada y que presidía como jefe solícito y amante, las incomodidades de la pobreza. Custodió al niño divino cuando Herodes lanzó contra él sus sicarios que buscaban darle muerte. Igualmente, por una vida de fidelidad absoluta en el cumplimiento del deber cotidiano, dejó un ejemplo para todos los que deben ganar su pan por el trabajo manual y mereció ser llamado justo como modelo viviente de la justicia cristiana que debe reinar en la vida social. La Trinidad en la Tierra, la Sagrada Familia. Cooperación de José en la redención de la dimensión familiar del hombre. Junto con la asunción de la humanidad en Cristo, está también asumido todo lo que es humano, en particular la familia, como primera dimensión de su existencia en la tierra. Nos dice la catequesis de Juan Pablo II que la comunión de personas de la Trinidad es de donde toma nombre toda familia creada. Se ha podido hablar justificadamente de la estructura familiar de la persona humana, que es en su unidualidad varón-esposo, mujer-esposa, fundamento de la familia que da origen a las diversas formas de organización social humana, un reflejo de la comunión de las personas del misterio trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es entonces el modelo de la estructura básica de la comunión entre personas que es reflejada como en ninguna otra y como semilla en la familia. De allí nace toda otra forma de organización social. La imagen entonces más perfecta de la familia trinitaria es la familia de Nazaret, llamada la Trinidad de la Tierra, llamada a restaurar la imagen deformada por el pecado en la familia, por el pecado original. José es el ícono transparente del Padre, como María lo es del Espíritu Santo, y Jesús, el mismo unigénito del Padre. La imagen de Dios en el hombre no se realizó solo, según insistía de modo recurrente Juan Pablo II en sus catequesis, en el momento de soledad como persona inteligente y libre, sino sobre todo en su capacidad de amar, que le lleva a vivir en comunión con otras personas. Solo realiza su esencia en plenitud existiendo con otros y para otros, en una relación de don recíproco que comienza en la unión matrimonial. María y José vivieron la más plena comunión de personas en su unión matrimonial virginal, como la más perfecta y más profunda imagen de Dios en el ser humano. Precisamente porque la unión matrimonial de María y José es una unión real, plena de amor, es que puede ser la imagen y modelo de toda familia humana. El amor esponsal de ambos es pleno. En ellos la dimensión de comunión se cumple de un modo insospechado. Aunque para nuestra mente sea difícil comprender cómo esta unión virginal pudo y es la cima de todo matrimonio y familia cristiana, debemos extraernos de nuestro pensamiento de humanidad caída y verlo a través de los ojos sobrenaturales de Dios. El varón y la mujer justificados por la presencia del Espíritu Santo, están en grado de reintegrar en su originaria verdad el significado de su corporeidad y de su sexualidad, puesto que han sido capacitados en virtud de la obra redentora con la cooperación de María y José para hacer de sí mismos en el amor un don total. Recordemos que como consecuencia del pecado original, la relación entre Adán y Eva se fractura. Es entonces con la venida de Jesús a través de una familia y una nueva pareja, María y José, que esta relación se renueva, se hace verdaderamente nueva y mejor, se convierte en la cima de la expresión de amor entre hombre y mujer a través del don total de sí mismos, el cual solo puede ser pleno por medio del amor. La antigua serpiente quiere destruir a la iglesia, familia de las familias, cada una de las cuales es una iglesia doméstica prefigurada por la primer familia, la familia de Nazaret, arrancando a los sacerdotes del altar del sacrificio, a la mujer, esposa y madre del corazón del hogar, y al varón, esposo y cabeza de familia, haciéndole desistir de su autoridad paterna como cabeza de familia. Y esta realidad podemos contemplarla más que nunca en esta época posmoderna. Se ha hablado del eclipse del padre a todos los niveles, biológico, espiritual, eclesial, como uno de los factores claves del deterioro caótico de la sociedad civil y eclesiástica. Un claro ejemplo de esta realidad son las ideologías feministas, abortistas y homosexuales, que desvinculan de su rol a la mujer y al hombre, deconstruyéndolo como ellos mismos lo llaman, de tal cuenta que hoy día ni la mujer ni el hombre sabe cuál es la esencia de su genio, de su don, de su ser y de su rol. San José corredentor. En la presentación se descorrió un poco más el velo del misterio de la salvación que llevaría a cabo aquel niño que se les había confiado. Por aquella nueva ventana abierta a su alma, San José contempló el dolor del hijo y de su esposa y los hizo suyos. Nunca olvidaría ya las palabras que oyó aquella mañana en el templo. José conoció y vivió anticipadamente el drama de la pasión desde los primeros misterios de la infancia de Jesús y acepta la parte que le corresponde en él, que fue precisamente sufrido en su corazón, a la vez que preparaba a la víctima y compadecía a nuestra Madre Dolorosa. El no asistir a él, a la pasión, fue quizá uno de sus grandes dolores, pero aceptó siempre los planes divinos de la providencia. Y cuando Dios dio por cumplida su misión en la tierra, salió silenciosamente, inmolando su vida por la regeneración del mundo. Puede afirmarse que San José participó más que ningún otro después de la Santísima Virgen en la pasión de Cristo, cuyos dolores en conjunto fueron los mayores que pudo padecer ninguna criatura por su inseparable e íntima unión con Jesús y María. Y en proporción a la unión está, por otro lado, el mayor conocimiento de este tremendo misterio del dolor que tuvo San José, ya por la revelación del ángel y la profecía de Simeón, ya también por confidencias íntimas que de pronto Jesús le realizaría, por los presentimientos que en su alma ponía el Espíritu Santo, por su voluntaria aceptación de su vocación de padre y señor de familia, predestinada a ser instrumento de salvación del mundo entero, y generoso ofrecimiento a participar en la cruz del Señor para satisfacer más abundantemente por todos los hombres, la cooperación dolorosa de San José es la mayor después de la de la Virgen María, y como ella, única y singular en cuanto a participante con el Redentor en la redención objetiva, no sólo aplicativa, e incomparablemente mayor que la que puede atribuirse a otros santos. La Iglesia tributa a San José, consecuentemente, con cuanto aquí hemos dicho, un singular culto de protodulia, esto es, perteneciente al primer santo, después de la Virgen María, a la que corresponde el culto de hiperdulía, muy por encima del culto con el que veneramos a los ángeles y a los santos. De todos modos, con el culto de protodulía, asignamos para San José, indisociable del que le es debido a su esposa, afirmamos a su vez que es el primero de todos los santos, e incluso muy por encima de los ángeles, pues recordemos, pertenece su relación al orden hipostático, a la unión de las dos naturalezas humana y divina en la persona de Cristo, como María, que también está relacionada al orden hipostático, si bien José en un grado inferior y subordinado al de María, como ya hemos explicado. Recordando entonces, a la Trinidad le debemos el culto de adoración, a la Santísima Virgen, el culto de hiperdulía, a San José el culto de protodulía, y a los ángeles y santos le rendimos veneración. Señor San José, ruega por nosotros.
Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.